Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 6, nos dice la Escritura que Jehová envió a Natán a David y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Aunque este es nuestro texto de hoy, solamente vamos a poder llegar al versículo primero. Así que ahí nos vamos a quedar, porque luego la enseñanza que viene después es bastante importante. Había transcurrido algo más de un año entre lo que se nos narra al final del capítulo 11 y lo que se encuentra a comienzos de este capítulo 12. Ya vimos que David empezó cometiendo una falta en su deber por no ir con sus hombres a la guerra. Luego se dejó llevar por el ocio, se levantó de la siesta. Ya sabemos que la siesta es típica de los españoles, pero la inventó un judío. Se levantó de la siesta y miró donde no debía. Esto le llevó a codiciar a una mujer que se estaba bañando, a la que tomó sin pensar en las consecuencias. Ella se quedó embarazada y esto hizo que David alterase sus planes, llamando al esposo de esta mujer que estaba cumpliendo con su deber en la guerra, a quien por ningún medio pudo convencer para que estuviera en su casa con su mujer y así tapar su pecado. De manera que para quitarse de en medio al marido de esta mujer, le entregó una carta en mano para que él a su vez la entregase en mano al general del ejército de Israel, que estaba al frente de la batalla, a fin de que lo expusiera a lo más recio de la batalla y que lo dejaran solo para que muriera. Esto, como nos enseña la Escritura y como cualquier sensato puede entender, es un asesinato en toda regla. Tras el duelo de rigor que marcaba la ley, Betsabé fue tomada como esposa por David. Ahora el rey pudo libremente disfrutar de lo que había adquirido a través de su fechoría. En estos momentos en los que se nos narra esta historia, este capítulo 12, Betsabé ya era mujer de David, ya estaba casada con David. Hoy vamos a ver dos puntos en nuestro sermón. El primero, unos pecados para olvidar. El segundo, un mensajero divino. Y este segundo punto de un mensajero divino lo vamos a dividir a su vez en cuatro puntos. El primero es que Jehová envió a Natán a David. El segundo es que Jehová envió a Natán a David. El tercero va a ser que Jehová envió a Natán a David. Y el cuarto va a ser que Jehová envió a Natán a David. Aunque se repite, veréis la causa. Vamos, por tanto, a empezar en nuestro primer punto. Unos pecados para olvidar. Aparentemente el rey en su palacio estaba seguro. Había cometido una fechoría terrible, había cometido adulterio, luego asesinato, pero no pasaba nada. Tan tranquilo. Hasta ahora no había habido ningún juicio de Dios. Y durante esos meses David había permanecido impune a pesar del terrible crimen que había cometido, como fue el asesinato. El tiempo hace que las cosas se olviden. Cuando pasan los días, las semanas, los años, sin que mostremos ninguna carga después de haber violado la ley de Dios, es una clara evidencia de que no le hemos dado importancia a lo que hemos hecho, es decir, a que hemos pecado gravemente contra la ley de Dios, la cual nos juzga, nos acusa y requiere el juicio. Nosotros pensamos que porque a nosotros se nos olvida nuestro pecado, a Dios también se le olvida. ¡Qué ilusos! A Dios no se le olvida nuestro pecado. no se le olvida nuestro pecado. Nosotros creemos que como no nos acordamos de nuestros pecados, es como si no los hubiéramos cometido. Pero no es así. Los pecados no confesados y de los cuales no nos hemos arrepentido, son pecados no perdonados. Se quedan pendientes y, querámoslo o no, siguen en fase de espera para que sobre nosotros se ejecute algún juicio, que puede venir de diversas formas. Diversas. Aquí muchos cristianos dirán que como Dios te ama, no te va a hacer ningún mal. No te preocupes, tú eres un niño mimado. Haz lo que quieras, viola la ley cuanto quieras y puedes estar tranquilo porque Dios te ama. Pero la Escritura dice que Dios no dará por inocente al culpable y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La impunidad no existe para nadie, pero además para los hijos de Dios los juicios son enormemente más severos. El creyente no va a perder la salvación, pero sí que va a perder su comunión con Dios y todos los recursos de su gracia. Esto sin contar con las consecuencias lógicas de haber atentado contra la ley, que también las habrá. Como ocurre con todas las leyes humanas que derivan su autoridad de la ley divina, atentar contra la ley requiere que pagues lo que la ley dictamina. Esto a nivel de la ley divina está al mismo nivel. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero la ley demanda que se haga justicia. Uno puede creer en Dios o no puede creer en Dios, pero Dios pasará su ley sobre todo hombre. Aquí encontramos a David. Él estaba satisfecho con la consumación de sus viles planes, pero había uno que estaba bastante disgustado. Pasaba el tiempo sin que nada ocurriera, pero fijaos lo que dice el Salmo 50, 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Vas a saber exactamente lo que has hecho. Yo lo haré, dice el Señor. Esto no es solo una advertencia para David, sino que es una advertencia para cada uno de nosotros. Cuando el creyente busca satisfacer los deseos de su corazón, cuando se deja llevar por su vieja naturaleza, o cuando se deja presionar por el entorno cediendo a los chantajes del mundo en el que vivimos, que nos hace someternos a sus dictámenes y violar por completo la ley de Dios, Dios traerá un juicio. No os quepa ninguna duda. Dios trae un juicio. Dios no va a permitir que sus hijos se mantengan contentos y felices después de haber violado su ley, tan tranquilos. Más bien, sobre sus hijos caerá la disciplina y entonces podrán comprobar que efectivamente el camino de los transgresores es duro. Hay algunos síntomas que, si los analizamos en nuestra vida, nos muestran una situación de enfermedad espiritual. Por ejemplo, no tienes paz con Dios, lo ignoras. No creces en la fe. No eres constante en tus responsabilidades. No le das importancia a tu dependencia de Cristo. No identificas tus pecados. No te arrepientes de pecados concretos. No identificas las victorias sobre tus pecados. No tienes un espíritu de oración. Tu situación espiritual está a cero. Es exactamente así como está. Podemos seguir con bastantes preguntas más, pero solo hay una causa. Pecados no confesados. Pecados de los que no te has arrepentido. Quizá ignores por qué razón estás en una situación de sequía espiritual. Pero esa es la razón. Cristo para ti no es nada. La salvación para ti no es nada. No utilizas los recursos de la gracia de Dios para estar donde debes. No te esfuerzas con todo lo que se requiere de un creyente para actuar como un soldado de Cristo. Por lo tanto, vas a tener las consecuencias de tu pecado. En segundo lugar, vamos a ver un mensajero divino. Leíamos al final del libro 2 de Samuel, capítulo 11, que lo que hizo David fue desagradable para Jehová. Sobre esto dice Matthew Henry, uno pensaría que como castigo a sus delitos, adulterio y asesinato, aparte de falta del deber, mentir y todo lo demás, como castigo a sus delitos el Señor le enviaría a sus enemigos para invadir Israel, o que caería una grave enfermedad sobre David. Pero no, el Señor usó un método mucho más eficaz. ¿Sabéis cuál? Le envió a un profeta. Este es uno de los primeros puntos ahora que vamos a desarrollar dentro de este segundo punto. Primer punto, y Jehová envió a Natán a David. Aquí vemos las abundantes riquezas de la gracia y de la misericordia de Dios, porque tenemos a un hijo de Dios que ha caído atentando gravemente contra la ley. ¿Cómo va a resolver Dios esta situación? Ya hemos mencionado el cúmulo de pecados y cómo uno atrajo a otro hasta que acabó David en una posición que no se podía ni imaginar al principio. Había faltado a su deber, esto le llevó al ocio sin control, luego a la codicia, luego al adulterio, luego al engaño y luego al asesinato. Pero como David era un hijo de Dios, es Dios quien usó todos los recursos de su gracia, quien desplegó todos los recursos de su gracia para restaurarle. Nos dice el Salmo 37, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Ahora bien, al contrario de lo que la corriente de la cristiandad del mundo en el que vivimos piensa sobre cómo Dios restaura, y la mayoría de la gente piensa que, como Dios me ama, aquí nos hemos quedado todos tan contentos. A por otra. Te equivocas completamente. La Biblia nos enseña que hay un método disciplinario, riguroso, que Dios usa para defendernos del buenismo infecto y engañoso de la época en la que nos ha tocado vivir y que muchos creyentes lo tienen asumido. Y es que como Dios me ama, nada me va a pasar. A pesar de que peque, a pesar de que no confiese mis pecados y a pesar de que no me arrepienta. Aunque David se había alejado, no estaba perdido. Una vez más vemos que Dios está atento a la necesidad de su pueblo. Él va detrás de las ovejas descarriadas. Él las vuelve a traer al redil. Pero lo hace no solamente mostrando su amor y su misericordia, sino también su vara. Así trae Dios a sus ovejas al redil, a través de la vara. El que piense que cuando Dios le perdona de las consecuencias eternas de su ley, le evita el castigo terrenal de sus consecuencias, es que está delirando. Dios te perdona porque Cristo pagó por ti en la cruz, por tus pecados. Ahora las consecuencias de tu pecado las pagas aquí. Es decir, si tú matas a alguien, no puedes decir delante de la ley civil, me arrepiento. Y entonces llega el juez y te dice, bueno, buen chiquitito, venga, a casa. ¿A qué no? Evidentemente te tienes que arrepentir. Pero los 40 años de cárcel, también, te los comes. Esto es lo que pasa con la ley de Dios. Evidentemente te tienes que arrepentir. Pero las consecuencias de tu violación de la ley, las pagas. Fijaos hasta qué punto llega el asunto, porque el profeta Jeremías dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Es decir, que Dios le había castigado severísimamente. En nuestra época, los creyentes, a nadie se les castiga. Viven todos como si estuvieran en el parque de atracciones. ¡Viva! Pero esto no es lo que la Escritura enseña. Dios no dará por inocente al culpable. Sus hijos no pueden perder la salvación que fue ganada para ellos por Cristo. Ni siquiera nuestro pecado nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero esto no impide que la vara de la disciplina caiga con severidad sobre nosotros para corregir nuestros pasos. Así que para corregir a David nos encontramos, en segundo lugar, que el Señor envió a Natán a David. ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza? Su palabra, que nos es expuesta y explicada y aplicada por aquellos que nos presiden y nos dirigen en el Señor. Así que Dios usó a su ministro para exhortar y reprender a David. En este primer versículo observamos que no fue David quien tomó la iniciativa de llamar al profeta y ponerse en sintonía con Dios, porque tuviera una gran carga. No, Esto no hizo en absoluto David. En esto David es igual que el resto de los cristianos. No voy a llamar al pastor cuando esté hundido. ¡Antes muerto! Efectivamente, así está David. Antes muerto. Pero David necesitaba más que nunca el consejo. Fijaos que no fue David quien llamó al profeta. Fue el profeta quien fue a David. ¿Qué es lo que hace Dios siempre para llamar a su pueblo? No es que su pueblo busque a Dios, es que Dios busca a su pueblo. Ese es el pequeño matiz. Así Dios sigue cumpliendo sus promesas cuando nos dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Aunque Él dice, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Pero también dice, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Por lo tanto, aunque Dios corrige a su pueblo, no lo hace en el sentido de enviarlos al infierno, sino de traerlos de vuelta al redil. Pero repito, lo hace con la vara de la disciplina, con la vara. Ahora bien, para que David fuese restaurado, Dios usó a un hombre. Estábamos leyendo en la lectura de introducción cómo estos hermanos de Tesalónica recibieron también a Timoteo. Timoteo fue a ver lo que estaba pasando allí, fue a alentar a los hermanos, fue a guiar a los hermanos, fue a dirigir a los hermanos. Para que David fuese restaurado, Dios envió a un hombre. Increíble. Si nosotros tenemos una enfermedad de la que somos conscientes, vamos al médico para que trate nuestra dolencia. Recordad que el médico es un hombre. ¿Lo recordáis? Esto lo digo y lo repito porque luego voy a tratar el tema del hombre. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si me contagio con neumonía? Es una de las 10 causas de muerte más habituales del mundo. Vamos a ver qué es la neumonía. La neumonía se produce por una bacteria, por una infección de las vías respiratorias, a través de una bacteria que se llama neumococo. Tener cuidado con los cocos, que hay muchos. En este caso es neumococo. Entra a los pulmones por inhalación. Y después de un pequeño proceso, se instala en los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares es la última ramificación que tienen los pulmones. Tenemos 750 millones de alveolos pulmonares en cada pulmón en una persona adulta. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos de media 1,5 millones de alveolos pulmonares. Ahí entra esta bacteria. Una vez en los alveolos, tenemos aquí un médico, no voy a dar una clase de medicina, pero sí quiero sacar de aquí una enseñanza importante, una ilustración para luego orientarme hacia otras cosas. Una vez en los alveolos, las bacterias viajan a los espacios que hay entre las células. La invasión hace que el sistema inmune actúe. Y entonces llegan los glóbulos blancos, que son los responsables de atacar a estos microorganismos que se han introducido en los alveolos. Entonces liberan citoquinas, no sé lo que es, pero es lo que liberan, que activan el sistema inmune general y produce, cuando alguien tiene neumonía, produce fiebre, escalofríos y fatiga. Estos son los síntomas de la enfermedad. Al estar ya en el torrente sanguíneo, puede provocar enfermedades serias como el shock séptico, que causa una disminución en la presión arterial y que conlleva daños a diversos órganos del cuerpo, entre ellos el cerebro, el riñón y el corazón. Este es el desarrollo normal de la enfermedad. Si se traslada al espacio entre los pulmones y la pared torácica, causa una infección que se llama pleuritis. Esta infección produce al toser la sensación de que te están apuñalando. Si no tratas la enfermedad, a los pocos días ya no tienes la sensación de que te apuñalan. Estás muerto. Antes de todo esto, lo más normal es que la persona que siente todos estos síntomas vaya al médico. Quiero curarme de esta situación, quiero curarme de esta enfermedad. En Occidente tenemos todos los medios a disposición de las personas para curar este tipo de enfermedades. Vamos a pasar esto al ámbito espiritual. Veréis qué divertido. Tenemos a un creyente que no lee las Escrituras. ¿Para qué? Evidentemente no ora. O cuando lo hace es para sacar la lista de la compra y pedir deseos como si estuviese hablando con el genio de Aladino que le tiene que cumplir sus deseos, pero no ora de acuerdo a la voluntad de Dios, ora de acuerdo a sus deseos. Tampoco medita sobre las predicaciones. ¿Para qué? Esto le ocasiona que tenga bastantes desastres en su vida, lo cual es el resultado de que no está actuando en nada como corresponde a lo que tiene que ser un creyente. Por lo tanto, está manifestando que tiene una enfermedad grave. ¿Y qué hace ante una enfermedad grave como es en la que está? La evidencia muestra que no solamente no hace nada, sino que persiste en su conducta, tranquilamente. No quiere identificar nada de lo que le ocurre. Eso sí, su vocabulario es religioso, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Si a nivel de su enfermedad física se sometiera, si a nivel de su enfermedad física se sometería al dictamen de un hombre que es el médico, a nivel espiritual rechaza tajantemente lo que el pastor le pueda decir. Increíble. Pero hay más cosas interesantes. Es lo que vamos a ver en nuestro tercer punto, cuando vemos que el Señor envió a Natán a David. Como dijimos al principio, probablemente habían transcurrido algo más de 12 meses desde lo que se nos narra al comienzo del capítulo anterior frente a este. El asunto es, ¿cómo trataría Dios el pecado de David? Porque aunque Dios puede permitir a su pueblo que caiga en pecado, no va a permitir que permanezca en pecado. Dios va a mostrar por igual su santidad, su justicia y su misericordia. Su santidad al mostrar su odio por el pecado y hacer que el culpable lo confiese. Su justicia en el castigo que va a recaer sobre el culpable. Y su misericordia al guiar al que está descarriado para que abandone el camino de la rebelión contra Dios a fin de que muestre su arrepentimiento con hechos evidentes, que es la base sobre la cual Dios otorga el perdón. Cuando te arrepientes, Dios te otorga el perdón, no cuando reconoces el pecado, no, cuando te arrepientes. Tened esto muy en cuenta, porque los cristianos son muy dados a solamente reconocer. Faraón reconoció, Saúl reconoció, Judas reconoció, los tres están en el infierno. Si tú reconoces, irás con ellos, no te quepa ninguna duda. Dios no perdona cuando dices, perdón, que es lo que dicen los niños pequeños cuando hacen una trastada. Dios perdona cuando hay una conducta corregida bajo el temor de Dios y sometido en obediencia a su palabra. Entonces Dios perdona, conducta corregida, conducta. Es así como podemos ver lo extraordinario de sus increíbles propósitos eternos. Dice el profeta Isaías, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, aquí vemos la misericordia de Dios también, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Pero para que todo esto se lleve a cabo, el Señor va a tener que actuar severamente para poner cada cosa en su sitio. En cuarto lugar, el Señor envió a Natán a David. La tarea del profeta estaba bastante lejos de ser una tarea envidiable. Dios le había dado la responsabilidad de exhortar al rey cara a cara, un rey con poder sobre la vida y la muerte. A estas alturas de la historia, David no había mostrado ningún síntoma de arrepentimiento por todo lo que había acontecido. Aunque Dios no había rechazado a su hijo extraviado, desde luego no iba a pasar por alto sus graves pecados. El desagrado divino se iba a hacer evidente y el culpable debería ser reprendido. Y nada mejor que aprovechar que el rey también es juez, que es lo que los reyes de la época también ejercían, para que David juzgue la situación, y así es, Y esa es la razón por la que luego Natán narra el caso de esta cordera única que fue tomada por el hombre rico para sacrificarla. Pero esto lo veremos en otro sermón. La justicia de Dios requería que David fuera tratado fielmente. Así que Natán empezó a ver cómo iba a recuperar a David de la situación en la que se encontraba. Natán podría haberse acobardado ante la misión que Dios le había dado. No era fácil reprender al rey, no era nada fácil. Esta es una de las áreas que el Señor le pone como carga a sus ministros. A menudo son enviados con un mensaje que saben que va a ser muy desagradable para sus oyentes. No queremos oír lo que nos está contando. La tentación de atenuar el mensaje es bastante importante. Fijaos en una iglesia, por ejemplo, que está recibiendo el pastor el salario de toda su iglesia. ¿Cómo va a molestar a alguien para que se vaya y su salario, que depende de las ofrendas, disminuya? Mejor que nadie se moleste, porque si no, mis ingresos corren peligro. Este no es el caso de aquí, por cierto. En el mundo en el que vivimos podemos ver esta situación. Poco se sabe de lo que le cuesta a un ministro fiel del Evangelio ser fiel a su oficio pastoral en cuanto a la exhortación que tiene que llevar a cabo entre las ovejas que Cristo ha puesto bajo su cuidado. Corregir a alguna oveja que está fuera de los principios de la Escritura parece algo fácil, pero no lo es en absoluto. Porque quien está en esa situación, alejado de la Escritura y violando los mandamientos, los principios, ya ha racionalizado su pecado. Por lo tanto, cuando tú le vayas a hablar, ya tiene una argumentación brutal que te va a exponer para que en su caso particular, lo que tú le digas no le afecte. Porque su caso particular es único en el mundo y por lo tanto tiene que ser tratado de otra manera. Esta persona se ha creado una fortaleza poderosa para exculparse. Así que el pastor se tiene que pensar muy bien cuando va a exhortar a alguien. ¿Qué le va a decir? ¿Cómo lo tiene que decir para que no se le malinterprete? ¿Cómo presentar la reprensión para que no parezca un reproche? ¿Cómo usar la exhortación para motivar y dirigir el alma hacia una meta concreta? ¿Cómo luchar contra la pereza del que está en esa situación? Porque él quiere estar ahí por comodidad o por interés personal y no se quiere mover bajo ningún concepto. ¿Cómo hacerle ver que con esa conducta deshonra a Dios? ¿Cómo mostrarle que su testimonio está pulverizando el Evangelio? ¿Cómo levantar a alguien caído que considera que él no está caído? Pues con todo esto se enfrenta el pastor cuando va a exhortar. Nos podemos encontrar con tres respuestas que David podría haber dado a Natán. La primera de las respuestas es la insolencia. Solo eres un hombre, le podría haber dicho David a Natán. Solo eres un hombre. Bueno, si a mí me lo dicen, en la época en la que vivimos, diría, bueno, esto es un cumplido. Efectivamente, soy un hombre. ¡Qué bien! Pero, si se hace con la intencionalidad de solo eres un hombre, ¿cómo vienes a recriminarme, a decirme, a exhortarme, a reprenderme, si solo eres un hombre? Desde luego, desde el invento de la rueda, no habíamos escuchado nada igual. Increíble. Claro está que si vamos al médico, a quien Dios le ha dado las capacidades para ejercer su profesión, y nos dice que como tenemos neumonía, debemos empezar un tratamiento, también le dirías, ¡solo eres un hombre! También se lo dirías, igual, ¿verdad? La segunda insolencia es, no eres perfecto como para venir a hacerme alguna observación. Todo esto que estoy exponiendo es mi experiencia, es decir, es lo que me han dicho durante años. No eres perfecto como para venir a hacerme alguna observación. Desde el invento de la imprenta, a nadie se le ocurrió nada semejante. Increíble. Efectivamente, si te tienen que punzar los pulmones para sacarte lo que se está produciendo a causa de la neumonía entre los pulmones y la cavidad torácica, cuando el médico vaya a hacer esto, tú le dices, no eres perfecto. Claro, prefiero antes morirme ¿A que sí? Tú esperas que te atienda un ángel. Claro, porque eres tú. Es decir, si Dios tiene algo que decirte, que envíe un ángel y te lo diga. Pero hermanos, que Dios puso en medio de su iglesia a pastores para que os apacienten. Dios no puso a los ángeles. Así que si estás esperando que venga un ángel a decirte algo, o más aún que esperan los cristianos, que Dios le hable directamente. Así que se sientan y esperan a ver si escuchan. Pero de verdad no se puede ser más para anormal. Y se quedan tan tranquilos. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Pues nos habla a través de sus pastores. ¿Cómo le habló Dios a David para sacarle de la situación en la que estaban? Le envió un hombre. ¡Un hombre! Era un hombre. Era un hombre. Efectivamente, aunque tu pastor no es perfecto, nadie lo sabe ni se había dado cuenta. No se lo cuentes a nadie. Aunque tu pastor no es perfecto, observa si el pastor o quienes enseñan en la iglesia son íntegros en su fidelidad a la palabra. Observa. Si hay una enseñanza sana en la predicación, si hay una guía responsable, si tratan con firmeza sus pecados, si no son unos vagos, si todo se hace de acuerdo a la voluntad recibida de Dios y no a la moda social de su época. Porque si esto es así, tu deber es someterte a tus pastores. Tu deber. Porque si en la iglesia, que es la casa de Dios, todo se hace decentemente y con orden, si se imparten las doctrinas con ciencia y con inteligencia, si hay temor de Dios en quienes nos exponen las Sagradas Escrituras, si hay un sometimiento evidente a su palabra, tu deber es someterte. Tu deber es someterte. Tu deber. La tercera insolencia. Esa es tu opinión, pero estás equivocado. Podría haberle dicho David a Natán: ¿por qué no le dices nada al soldado X que está haciendo lo mismo con la mujer del soldado Y? ¡O todos o ninguno! Anda, qué bonito. Sí, señor. De manera que cuando tú vas al médico, tú le dices cómo tiene que tratar tu enfermedad. Y además cómo tiene que tratar la enfermedad de los demás. Tú eres el más listo del universo. En vez de tener carga por tu situación y por tu vida, que vas camino a la muerte, en tu arrogancia y soberbia derivas la atención para que no te caiga nada, pensando que con ello te libras de la reprensión. Increíble. A que el creyente es creativo, es enormemente creativo. Cuando el temor de Dios se ha evaporado, es increíble a dónde podemos llegar a parar. Por una parte, tenemos la insolencia. Por otra parte, tenemos la excusa. David podía decir: no creo que haya pasado nada malo, porque al final me he casado con ella. He atendido a una mujer que se había quedado viuda, pobrecita. Y yo, misericordiosamente, me he casado con ella. Lamentablemente su marido murió en la batalla, así que he mostrado de esa manera mi compasión hacia Betsabé. Así se cambia un delito por una buena obra. Astucia, desde luego, sin igual. Esta es otra de las respuestas que David podría haber dado. Recordaréis que hace unos domingos se expuso una situación donde un pastor que se sube al púlpito no había tenido tiempo de prepararse absolutamente nada y se bajó y se sentó y se quedó la iglesia boquiabierta. Estaba hablando del tema de las excusas y de es que después de ese culto tuve una reunión con una persona que tenía algunas cosas que hacer en cuanto a la supervisión pastoral. La primera frase que salió de su boca en esa reunión posterior a ese mismo culto fue: es que, o sea, que yo hice todo eso para impactar a las conciencias y para que aquello se moviese, y en el mismo culto, o sea, después del culto, el mismo día, me encuentro con él. Es que, los queridos hermanos, o cambiamos el chip, o podemos tener bastantes dificultades para identificarnos como cristianos. Porque es que la vida cristiana requiere esfuerzo. El es que, ya dijimos que se murió. Y estas cosas las tenemos que tener claras. Cada uno de nosotros debe tener en cuenta las palabras del Señor. Si no os arrepentís, pereceréis. El creyente piensa que cuando se convirtió hace 597 años, se arrepintió. Y ya está. Si hoy no te arrepientes, perecerás. Si no os arrepentís, pereceréis. No es si no reconocéis, sino si no os arrepentís, pereceréis. Llegamos a nuestro tercer punto, el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se evidencia cuando se aceptan todas las imputaciones de la ley sobre nuestra conducta o nuestra motivación, humillándonos delante de Dios y buscando el remedio divino para el perdón. Por eso David, cuando Natán le confronta con su pecado, dice, contra ti, refiriéndose a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto lo dice después de la reprensión con Natán. Solo hay un remedio para obtener el perdón. Solo hay un remedio. Dice el libro de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Os dais cuenta del matiz? El que los confiesa y se aparta. El creyente en general lo confiesa. Después le cuesta bastante. Al final lo confiesa. ¿Pero se aparta? Porque entonces no está perdonado. Entonces no está perdonado. Es el que lo confiesa y se aparta. Muchas personas confiesan su pecado, lo reconocen, pero no se apartan. Siguen actuando exactamente igual. Pero son cristianos, ¿eh? Tú no puedes negarles que sean cristianos. Su conducta es la misma que siempre. Utilizan un vocabulario religioso intentando dar a entender que tienen una vida piadosa, pero todo es neblina. Piensan que con reconocer el pecado, usar unas cuantas palabras religiosas y poner cara de santurrón, si es posible católico mejor, ya está todo resuelto. Pero observa lo que dice el texto. El que los confiesa y se aparta. ¿Quieres el perdón de Dios? El que los confiesa y se aparta. Por cierto, no el que se aparta el lunes. Ya sabéis que todos cuando empezamos un régimen, es el lunes. El lunes empezamos el régimen. Claro que tampoco decimos que el lunes. Eso es cierto. Pero el lunes empezamos el régimen. Cuando nos damos cuenta es martes. ¡Anda! Se me ha pasado. Bueno, el lunes que viene. Y el lunes que viene se nos olvida que cuando llegan de nuevo las navidades, que comemos en fin, pues entonces volvemos otra vez. El lunes empiezo, pero el lunes... ¿A qué conclusiones llegamos con todo lo que estamos exponiendo? La conclusión que llegamos es que Cristo vino precisamente a morir por los pecados de su pueblo. No importa los gravísimos pecados que su pueblo tenga, no importa. Lo que importa es si se arrepiente. Eso es lo que importa. Cristo vino para morir por los pecados de David, por todos y cada uno de sus pecados. Se evidencia que su sacrificio fue eficaz por el profundo arrepentimiento que luego veremos en David. ¿Y cómo se evidencia su profundo arrepentimiento? Giro radical, conducta. Si tú solamente consientes y dices, sí, sí, he pecado, he pecado, he pecado, y no haces nada más que eso, todavía estás en tus pecados. Todavía estás en tus pecados. Como vemos que David actuó coherentemente con la reprensión, podemos decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, la gracia de Cristo cubrió todos los pecados de David, por muy duros que hubieran sido. ¡Qué increíble es el amor de Cristo al venir a morir por pecadores! Pecadores que tenían pecados concretos, muchos de ellos pecados graves, que atentaban contra partes de su ley, pero todos fueron limpiados por la sangre de Cristo y preparados para que el Espíritu Santo hiciera su morada en ellos, a fin de que fuesen receptores de la gracia divina. Pero ¿cómo se ve todo esto? ¿Cómo se ve que es la obra del Espíritu? ¿Cómo se ve que Dios ha estado actuando? ¿Cómo se ve que realmente esa persona es creyente? Por su conducta. Por su conducta. Así que si tu conducta no varía, todavía estás en tus pecados. Si tu conducta no varía, tú te crees buena persona. No tienes más que mirarte al espejo. Si tu conducta no varía, todavía estás en tus pecados. No lo olvides. Hoy es el día del Señor, primer día de la semana. Hoy es predicada su palabra a través de hombres. A través de hombres es predicada su palabra. Es que Dios le ha dado autoridad a sus ministros para ser heraldos suyos y que abran las Escrituras y nos expongan las Escrituras. Por lo tanto, bien haremos en atender lo que se nos está diciendo desde el púlpito. Vamos a ser juzgados por lo que estamos oyendo y luego con lo que hacemos con lo que estamos oyendo. Tened, por tanto, en cuenta cómo oís. ¿Cómo oís? Si eres creyente y estás en Cristo, Él ya ha pagado por ti en la cruz por todos tus pecados. Si realmente eres creyente, el arrepentimiento es la respuesta lógica que has debido de dar continuamente cada día a la fe que Cristo te ha dado. Y has tenido que luchar contra tus pasiones, contra tus deseos, has tenido que trabajar duramente para someterte en obediencia a Cristo, tu Señor. Si no eres creyente, no pases por alto esta exposición de las Escrituras que te anuncian todo lo que en Cristo ha sido dado para el rescate de todos aquellos que están perdidos porque han atentado contra la ley de Dios y merecen la condenación eterna. Da igual que creas en Dios o no creas en Dios. El día que te vayas de este mundo y te irás con total seguridad, te vas a presentar delante de un juez. Al juez le dirás, a mí es que esto me aburría. Te vas a aburrir durante toda la eternidad, pero además sin saltar. Hoy estás nuevamente escuchando la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con el mensaje de la palabra de Dios que sigues escuchando? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Que dejó su trono de gloria, siendo el Dios eterno, para hacerse un hombre y morir en el lugar de todos aquellos a los que vino a salvar. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Cómo vas a actuar delante de aquel que sufrió y murió en la cruz para salvar? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Pues estos son las dos vertientes que tenemos, tanto para el creyente como para el no creyente, respecto a lo que tiene que hacer con Cristo. Y esto es lo que también seguiremos viendo con David. Él va a ser nuestro ejemplo para ver cómo uno puede caer en los más terribles pecados, cómo Cristo utiliza medios, un hombre que le exhorte y le reprenda, y cómo lo va a volver a traer de nuevo al redil, para mostrar así su gracia y su misericordia, evidenciando nuevamente que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta es la increíble doctrina que nos habla de la redención. Vamos a terminar en oración.